A raíz de lo que sucedió en los días pasados en torno de la toma de o el viaje que hicieron a Bogotá los indígenas, especialmente la minga indígena que llegó a Bogotá, pues se movieron en las redes sociales unas situaciones bastante llamativas, como es obvio y como ocurre en este nivel de politización y de radicalización que existe en Colombia. Yo al menos recibí varios videos de supuestos grupos indígenas armados hasta los dientes para asaltar a Bogotá. Golpes supuestos del ejército parando a los indígenas porque venían a tomarse a Bogotá y acabar con Bogotá, y obviamente que esto no tenía que ver sino con este nivel de manejo preocupante de las redes sociales, de las que en las que sí no anda primera página, y segundo, el asunto de una serie de informaciones que se dan sobre lo que es el quehacer diario de los indígenas. Se habla mucho de que si se les quitara la energía eléctrica en el Cauca se acabaría con el negocio de la marihuana y otro poco de cosas más. Es decir, se ha venido creando toda una parafernalia informativa en torno a una historia distinta de la real, de la contribución de todo el entorno indígena en el país a la economía. Para eso tenemos un invitado especial, al mayor Jairo, mayor Quillacinga, ¿no?, del pueblo Quillacinga, Jairo Alberto Guerrero Dávila. Es ingeniero agrónomo, delegado de las autoridades indígenas de Colombia, AICO, para la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, y es facilitador de la Escuela de Derecho Propio Comunero Quillacinga. Y precisamente la invitación tiene que ver con esto: ¿cómo mostrar la cara de la contribución? ¿Qué es el entorno indígena? ¿Cómo es la economía indígena? ¿Cuál es su aporte para Colombia? Jairo Alberto, bienvenido a Primera Página Radio.
Buenos días. Primero agradecer a ustedes por esta invitación y muy bien para aclarar una serie de situaciones. Mire, Colombia tiene una superficie de 114 millones de hectáreas, de las cuales el 30% son zonas de conservación y de protección. El 10% de esa superficie tiene suelos de vocación agrícola y el 20% de esa superficie tienen suelos de una vocación ganadera. Dentro de las comunidades indígenas sí hay una estigmatización, y en el sentido de que dicen que es el mayor terrateniente por la acumulación de esa superficie dentro de del territorio colombiano. Sí, en este momento se han formalizado 101 resguardos indígenas con esas características de imprescriptible, inalienable e inembargable, de los cuales son aproximadamente unas 30 millones de hectáreas, que serían el 26% de esa superficie del territorio colombiano. Pero dentro de las comunidades indígenas es muy diferente el concepto de territorio al concepto que se maneja dentro de lo occidental, porque para el territorio, para las comunidades indígenas, es parte de ello. Es parte nuestra, no es un elemento de negocio ni que esté en el mercado, y sin el suelo no podemos adelantar ninguna de nuestras actividades, de nuestra justicia propia, nuestra autoridad propia, nuestra educación propia, nuestro control social propio. Y si vamos a mirar en qué están compuestas esas áreas, tenemos el 84% de esas 30 millones están como zonas protectoras forestales. ¿Cuáles son las zonas protectoras? A donde verdaderamente no existe suelo, porque son zonas de páramo, áreas con relieves muy escarpados, con pendientes altas, o áreas a donde apenas hay una formación de suelo, especialmente si vamos a llamar como la parte de la Amazonía, como parte de la Orinoquía, como la parte del Piedemonte, que son intocables, y, porque apenas se está formando ese suelo. Además, si vamos a mirar y hacer ese análisis, estas zonas son las productoras de las aguas, a donde nacen todos los ríos, todas las vertientes, y a donde se riega el resto del país. O sea, si un país sin agua, sabemos que ese país no vive. Y además nos prestan un servicio de ecosistemas diversos, tenemos una diversidad en la parte, o sea, convivimos con el medio ambiente, con la naturaleza, tenemos un principio jurídico que llamamos la ley natural, o sea, mantener el equilibrio entre el hombre, el entorno y la naturaleza, o sea, dentro de las comunidades indígenas, todo lo vivo, lo que para otros es muerto, para nosotros no, hacen parte de toda esa figura. Entonces, si miramos, dentro de ese 84% de esa superficie que están formalizadas dentro de los territorios indígenas, áreas que no se las puede tocar nada, tenemos el 67% que son protectoras y de conservación, a donde nosotros tratemos de utilizar o darle otra destinación, rompemos ese equilibrio, rompemos esa diversidad, rompemos ese ecosistema y podemos hacer un daño grande. Y de esas, el 17% están dedicadas a la situación de conservación forestal. Y dentro de las comunidades indígenas, de todo lo que se ha formalizado, solo el 1% tiene suelos de vocación agrícola. Y solo el 2% tiene suelos de vocación ganadera. Y el 1% tiene suelos de cuerpos de agua. Usted sabe que en el Amazonas, en épocas de invierno, permanecen sumidas en el agua. Y si vamos hacia la costa pacífica, el nivel freático es muy alto. Y si vamos hacia Piedemonte, a donde están la mayoría de comunidades, el material parental está superficial, o sea, apenas hay una formación de suelo, y a donde tumbemos eso, acabamos con todo y hacemos una erosión y un daño gravísimo. Y además hay el 11% que son agroforestales, a donde se combina el bosque con actividades ganaderas o actividades agrícolas. Y si miramos nosotros más adelante, el mismo DANE hace 2 años daba una información que a donde dice el 58.6 de los bosques que existen en Colombia, que es el área que ellos determinan que son de bosque, dice el 48.3% están en territorios indígenas. Y si vamos a unos datos también de estadísticos, dicen que la tala de bosques en Colombia, el 83% ocurre en predios privados o en predios que se consideran baldíos, que muchas veces son territorios indígenas que ha llegado el colono, y como no se ha formalizado a favor de las comunidades indígenas, especialmente en la Amazonía y en la Orinoquía, llegan a talar eso. Y si miramos más adelante, dicen de que en 3 años hubo una inversión de 43 organizaciones para conservación, en el caso de la Amazonía, de 1.070 millones de pesos, y solo fueron destinados el 11% de esas cifras invertidas en las comunidades indígenas. Entonces, mire, y si vamos más adelante, hacemos un análisis. Si en este momento, 5 millones de hectáreas en Colombia que son vocación agrícola de producción de alimentos, están dedicadas a la ganadería, que son las grandes fincas. Y si miramos y hacemos un análisis de la contribución que hace la pequeña economía campesina indígena, decimos que las fincas menores de 24 hectáreas en el país tienen dedicadas el 43% de su área, de su superficie, a la producción agrícola o de alimentos. Y las fincas mayores de 500 hectáreas aquí en Colombia solo tienen el 1% dedicadas a la agricultura. Por lo general son ganadería extensiva o monocultivos en caña, palma africana y banano. Entonces, si hacemos un análisis más, el 75% de la producción de alimentos de inmediato consumo de nuestra canasta familiar la produce la pequeña economía campesina e indígena. como son la papa, la hortaliza, el repollo, la acelga, la lechuga, el uyoco, el maíz, la cebolla, el zapallo, el frijol y la alberja. Y si nosotros miramos que si no mantuviéramos estas zonas de conservación y de protección, no tuviéramos agua, tuviéramos desiertos, hubiera una erosión, y pues en verdaderamente de la superficie de Colombia, esas áreas agrícolas y esas áreas de vocación ganadera se disminuirían, y el buen vivir y el vivir nuestro no existiera tal como está en esta Colombia, donde se conserva esa biodiversidad a través del mantenimiento de ese bosque, de esas zonas de páramo, de esas zonas escarpadas, de esas zonas altas de la cordillera, donde están habitando nuestras comunidades, esas zonas del Orinoco y de la Amazonía. Yo creo de que con esto miramos de que, por eso se dicen, las comunidades indígenas son los mayores protectores, y además la producción de oxígeno se dan en esos bosques, en esas áreas, y la absorción del gas carbónico se da dentro de esas áreas, y por eso nosotros podemos mantener un buen vivir dentro de nuestro país. Yo no sé.
Bueno, oiga, si Jairo Alberto, pues con ese mapa que usted me muestra me acaba de desilusionar. Yo creí que estaba hablando con el mayor terrateniente de Colombia, como dicen por ahí los contradictores. Hay un dato también muy preocupante. Usted me habla del 58% de los bosques, pero hay un dato que es el 59,6% de los pueblos indígenas están en la pobreza, según el DANE.
Correcto, según el índice, sí, en la pobreza absoluta, y por eso hay unas políticas claras en ese sentido, de las compensaciones a través de las transferencias de la nación. O sea, por cada indígena censado se hace un traslado de unos 150 mil a 200 mil pesos cada año al cabildo indígena que se ha formalizado para poder compensar esa descompensación del atraso de la pobreza absoluta que están nuestras comunidades indígenas, ¿correcto?
Bueno, pues Jairo Alberto, mayor del pueblo Quillacinga, experto en este tema de tierras, gracias por atender nuestra invitación precisamente para mostrar el otro lado de la moneda, porque pues el asunto se mostró bastante complicado y la minga demostró que venía en otra, para otra cosa, para lo que era, ¿no? Para protestar y mostrar la insatisfacción con las políticas del gobierno, pero no para hacer lo que creían quienes estaban haciendo la propaganda negra.
No violentar, sino demostrar que a través de las comunidades que tenemos organizaciones propias, tenemos un control social propio, se mostró un respeto, se miró de que no hubo ni una ventana rota, se mostró la forma del control del aseo a través de nuestras organizaciones propias. Por eso digo, a veces se trata, a veces con estas políticas, de quitar la autonomía de las comunidades. Vamos, las comunidades indígenas hemos planteado ser agentes de control ambiental, que no se ha podido lograr a través del Estado, pero lo estamos haciendo en la práctica. Conservamos dentro de nuestros territorios, evitamos esa tala indiscriminada, tratamos de conservar y más que todo por un principio jurídico propio, que es la ley natural, de mantener ese equilibrio de la naturaleza con el entorno y con el ser humano que lo estamos habitando.
Bueno, Jairo Alberto, cordial saludo y bienvenido como siempre a Primera Página Radio. A esta hora 6:05.
Bye.
Bueno, a esta hora 6:55 de la mañana tenemos otro invitado.